A veces, cuando la gente examina un texto histórico antiguo, pues existe esta expectativa de que sea, no sé, como mirar una radiografía médica perfectamente nítida. O sea, miras la placa, ves la línea blanca de la fractura y ya está.
Claro, todo en su sitio y bien delimitado.
Exacto. Todo categorizado, una división perfecta entre blanco y negro. Y la verdad es que eso da una falsa sensación de control sobre el pasado, ¿verdad?
Bueno, da muchísima tranquilidad, desde luego. Al final, nuestro cerebro humano busca constantemente esos relatos morales súper sencillos. Ya sabes, donde los buenos y los malos llevan uniformes diferentes y, bueno, todo encaja en un molde predecible.
Totalmente. Pero luego coges y te adentras en el mundo real del siglo I. En la arena y el polvo de Oriente Medio, y de repente esa máquina de rayos X revienta en mil pedazos. O sea, la claridad desaparece por completo.
Y menos mal, porque ahí es donde la historia se vuelve fascinante.
Pues sí, y esa es precisamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Tomando como base la inmensa pila de artículos e investigaciones del doctor Craig Kinner, que tenemos hoy sobre la mesa, el objetivo es sumergirnos de lleno en los capítulos 8 y 9 del Evangelio de Mateo. Pero, ojo, la meta no es hacer una lectura teológica tradicional, que de esas ya hay muchas. La idea es extraer esas pepitas de oro históricas, sociológicas y culturales que demuestran cómo esta figura histórica desmanteló de forma calculada absolutamente todas las normas sociales, religiosas y económicas de su época.
Es que fíjate, lo que emerge de ese contexto original cuando apartas todas las capas de tradición acumulada durante siglos es un patrón de autoridad radical.
Sí, una autoridad brutal.
Exacto. Una autoridad que, vamos a ver, no pide permiso para romper las estructuras de poder establecidas, pero que lo hace con una precisión quirúrgica que a menudo a los lectores modernos pues se nos pasa completamente por alto.
Pues para quienes nos acompañan en esta inmersión, la promesa de hoy es que vamos a desgranar detalles históricos que cambian el prisma por completo. O sea, vamos a hablar desde recibos de extorsión brutales del mundo antiguo y cómo funcionaba el sistema fiscal romano, hasta prácticas funerarias que, sinceramente, hoy en día resultan bastante perturbadoras.
Bastante explícitas, sí.
Sí, sí, tela marinera. Así que, si miramos el primer caso que nos plantea la investigación, vemos cómo esta autoridad irrumpe chocando frontalmente contra las barreras del poder étnico y militar. Tenemos la historia del centurión romano pidiendo ayuda para su sirviente.
Eso es.
Para que nos hagamos una idea de las dimensiones de esto, es como si un alto mando militar de una fuerza de ocupación extranjera, que es odiada y temida por todos, rogara por ayuda a un líder de la resistencia local al que se supone que debe someter. Es una locura.
Es una imagen poderosísima. Pero para entender la magnitud real de esta interacción, hay que comprender que era un centurión. O sea, no hablamos de un simple soldado de infantería.
Claro, no es un recluta.
Que va, que va. Hablamos de la columna vertebral de la maquinaria de guerra romana. Estos hombres ganaban entre 15 y 60 veces el salario base de un legionario normal.
¡Ostras! ¿Entre 15 y 60 veces?
Una auténtica barbaridad. Eran la élite económica local allí donde se asentaban. Y claro, ese poder adquisitivo estratosférico les permitía comprar sirvientes con total facilidad. De hecho, los registros de la época muestran que un esclavo costaba aproximadamente un tercio del sueldo anual de un soldado de alto rango.
O sea, calderilla para un centurión, básicamente.
Totalmente. Por eso, este centurión es la encarnación viva del poder absoluto e incontestable del imperio opresor.
Y es justo ahí, en ese choque de poderes, donde el relato hace algo muy inesperado. Jesús no accede de inmediato a la petición. De hecho, creó un obstáculo que roza la provocación. Según el análisis del texto griego original que aporta Kinner, la respuesta inicial se lee más bien como una pregunta retórica, en plan, ¿iré yo a sanarlo?
Claro, es que es un choque de trenes. Porque subyace una regla fundamental de pureza de la época. Un judío observante no debía entrar jamás bajo el techo de un gentil.
Y mucho menos de un ocupante romano.
Exactamente. Porque al hacerlo contraería impureza ritual. Entonces, al plantear esa barrera invisible, Jesús está poniendo a prueba la dinámica de poder. Y la respuesta del centurión es, sinceramente, una genialidad táctica y espiritual.
Sí, porque el tío no se ofende.
No, no se ofende en absoluto, porque es un militar y entiende perfectamente de jerarquías. Él responde, soy un hombre bajo autoridad. Lo que está diciendo, en el fondo, es, mira, mi poder no es mío, no es algo mágico. Cuando yo doy una orden, se cumple porque todo el peso de las legiones de Roma y del mismísimo César está detrás de mí respaldando mi voz.
O sea, reconoce que Jesús opera con ese mismo mecanismo, pero a una escala cósmica, ¿no? Si Roma respalda al centurión, pues el tejido mismo del universo respalda a Jesús. Y por eso no necesita ni cruzar la puerta ni romper la regla de pureza físicamente para que su orden se ejecute a distancia.
Efectivamente, lo has clavado. Y esto desencadena lo que los historiadores llaman la excepción romana.
¿Y eso qué implica exactamente?
Pues que no se conservó esta anécdota en los textos simplemente para señalar que había algún militar agradable en Galilea, ¿sabes? Su propósito era demostrar que las barreras étnicas más impenetrables del momento podían colapsar ante el reconocimiento de esta autoridad. Además, fíjate que el relato culmina con una advertencia súper severa para quienes, teniendo el privilegio del linaje judío, rechazan esta apertura. Es el famoso rechinar de dientes.
Ah, sí. Un concepto que, bueno, a menudo se malinterpreta como un simple ataque de ira o una rabieta de Dios, ¿verdad?
Totalmente malinterpretado. Si acudimos a textos contemporáneos, como los oráculos sibilinos, vemos que el rechinar de dientes no tiene absolutamente nada que ver con el enojo.
¿Ah, no?
No. Era la expresión física de una angustia desgarradora, o sea, el luto más absoluto y profundo por la condenación y la pérdida irreversible. Es, literalmente, el sonido de la desesperación extrema, no del enfado.
¡Qué fuerte! Y claro, esa capacidad de operar a distancia, de sanar sin cruzar el umbral y manteniendo cierta barrera física, plantea una pregunta inevitable para la siguiente parte del texto. ¿Qué ocurre cuando la autoridad choca directamente con la contaminación física? Porque, a ver, es muy diferente dar una orden desde lejos que mancharse las manos de barro.
Uy, sí, cambia todo el escenario.
Y aquí es vital recordar el contexto de la época respecto a lo sobrenatural. La gente del siglo I consumía y esperaba magia ritual para todo.
¡Buf! El mercado de lo sobrenatural era inmenso. O sea, las curaciones y exorcismos que están documentados en esa época dependían siempre de una parafernalia y de unos rituales exhaustivos.
¿Rollo pociones y cosas así?
Sí, sí. El libro de Tobit, por poner un ejemplo muy claro, detalla el uso de raíces de pescado quemadas y malolientes para ahuyentar demonios mediante el humo. O, fíjate, el historiador Flavio Josefo describe a un exorcista judío extrayendo un demonio por la nariz de un poseso.
¿Por la nariz? Madre mía.
Sí, sí. Usando un anillo mágico que supuestamente albergaba unas raíces prescritas por el rey Salomón. O sea, todo requería conjuros, objetos de poder, recetas secretas.
Y en contraste total, aquí en Mateo no hay humo, ni anillos, ni conjuros interminables. Hay un toque o simplemente una palabra. Y el tema del contacto físico es revolucionario cuando vemos exactamente a quién toca. Por ejemplo, aparece la mujer con el flujo de sangre.
Un caso interesantísimo.
Si analizamos la mecánica de Levítico 15, esta condición no era solo un problema médico grave. Era una muerte social en vida. Estaba estigmatizada, marginada de la vida comunitaria, incapacitada para casarse o para tener contacto físico ordinario y confinada al aislamiento durante 12 largos años. Y ella, en un acto de pura desesperación, se abre paso entre la multitud y toca los flecos de su manto, el chal de oración.
Y acto seguido, fíjate cómo está montado el relato, nos lleva al extremo diametralmente opuesto del espectro social de la época. Aparece Jairo, un líder de la sinagoga, un hombre pudiente, respetado, con una red de seguridad social súper robusta.
Pero el que la tragedia reduce exactamente al mismo nivel de impotencia absoluta que a la mujer marginada. Su hija acaba de morir.
Claro, es que la muerte igualaba a todos de una manera brutal en aquel entonces. La documentación antigua, especialmente los papiros y registros censales que conservamos en lugares como el Egipto romano, arrojan datos escalofriantes. Cerca del 50% de los niños no llegaban a la edad adulta.
¡Qué barbaridad! ¿Uno de cada dos?
Sí. La mortalidad infantil era una espada de Damocles constante para todas las clases sociales. Y según el libro de Números, capítulo 19, tocar un cadáver traía consigo una impureza ritual de altísimo grado que duraba 7 días enteros y requería unos rituales de purificación complejísimos con cenizas de una novilla roja. O sea, era algo que un maestro religioso evitaría a toda costa.
Claro, huirían de un cadáver como de la peste.
Sin embargo, él entra y toma a la niña muerta por la mano. Por cierto, el anclaje histórico de estos eventos es alucinante. La arqueología en Cafarnaúm ha desenterrado grafitis cristianos del siglo I en la estructura que se identifica abrumadoramente como la Casa de Pedro, y está situada literalmente a unos pasos de las ruinas de la sinagoga donde operaría alguien como Jairo.
O sea que todo ocurría en un microcosmos muy denso, todo el mundo se conocía.
Exacto. Era una comunidad muy cerrada donde todo se sabía al instante.
Pues espera, detengámonos ahí un momento porque a mí esto me genera un conflicto enorme. Visto desde fuera, como estrategia de relaciones públicas o de construcción de un movimiento religioso en el siglo I, esto es un suicidio absoluto.
¿Tú crees?
Hombre, a ver, en lugar de consolidar alianzas con los fariseos, los saduceos o la élite del templo, que eran los que controlaban el relato y los recursos, Jesús se dedica a absorber como una esponja la impureza de los marginados, los leprosos, las mujeres estigmatizadas y los cadáveres. Está asumiendo un costo altísimo, quedándose voluntariamente fuera del sistema de pureza que dictaba quién era aceptable en esa sociedad.
Pues es que has dado en el clavo con la palabra absorber. Porque, vamos a ver, esto no es un daño colateral de su ministerio en plan, uy, me he manchado. Es el núcleo mismo de su misión. Mateo lo deja explícito citando el capítulo 53 del profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades.
O sea, un intercambio real.
Exacto. La lógica aquí es que el intercambio le cuesta algo real a nivel físico y social. Está abrazando físicamente la impureza y el dolor de la humanidad. Ese costo social, el marginarse voluntariamente ante los ojos de la élite religiosa, no era un error de cálculo táctico. Era el camino directo, consciente e inevitable hacia la cruz. Su objetivo jamás fue cultivar el favor de los poderosos de Jerusalén.
Pero claro, si el líder del movimiento está dispuesto a pagar semejante precio y a quemar sus naves sociales de esa manera, es totalmente lógico que la barrera de entrada para quienes deseen seguirle sea igual de extrema.
Desde luego.
De hecho, las exigencias que plantea en esta parte del texto son francamente aterradoras para la mentalidad de la época. A un aspirante que se le acerca le suelta: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza.
Y para captar el peso real de esa frase, tenemos que despojarnos de nuestra visión romántica moderna del viajero nómada o el mochilero.
Sí, no es irse de camping.
¡Qué va, qué va! En el mundo antiguo, no tener hogar era sinónimo de la más absoluta desprotección y vergüenza. Eras presa de bandidos, del clima, de la indigencia más extrema. Para ilustrar esto, en Los rollos del Mar Muerto, el llamado Maestro de Justicia describe su propia persecución y exilio comparándose con un pájaro desterrado violentamente de su nido.
¡Guau!
Y Jesús va un paso más allá y utiliza las figuras de los zorros y los pájaros, animales que suelen anidar en las ruinas desoladas. Les está diciendo, mira, incluso las criaturas que sobreviven en los márgenes de la civilización tienen un refugio donde esconderse. Yo no. Si me sigues, despídete de la seguridad más básica que conoce el ser humano.
¡Qué crudo! Y justo después viene un intercambio que resulta casi violento de leer, la verdad. Alguien le pide permiso para ir a enterrar a su padre antes de unirse al grupo, y la respuesta que recibe es: deja que los muertos entierren a sus muertos.
Uf, sí. Esa duele.
Es que a simple vista, y juzgado con nuestros estándares, suena cruel, gélido, carente de la más mínima empatía humana. Nos hace preguntarnos si se trata de un desprecio por la familia o si la urgencia del mensaje anula de un plumazo la obligación filial más sagrada que existía en el mundo mediterráneo antiguo.
Es, sin duda, uno de los dichos más duros de todos los evangelios. Y para descifrarlo hay que sumergirse de lleno en la mecánica del duelo en la cultura judía del siglo I. Porque, a ver, no era simplemente ir a un cementerio un par de horas, como hacemos hoy. El duelo paralizaba la existencia por completo.
¿Cómo de paralizada?
Pues cuando alguien moría, la familia entraba en lo que se llama Shiva, que son 7 días de luto estricto sentados en el suelo. Se contrataban plañideras profesionales, músicos que inducían un estado de catarsis y un dolor público ensordecedor. Y además hay detalles muy específicos sobre el cortejo fúnebre. Por ejemplo, la tradición rabínica indicaba que la viuda o las mujeres de la familia debían caminar al frente del féretro liderando la procesión.
Oye, un momento. ¿Por qué las mujeres al frente? ¿Tenía eso alguna justificación teológica en la época?
Una justificación profundamente misógina, basada en el libro de Génesis. Los rabinos argumentaban que, puesto que Eva había sido la responsable de introducir el pecado y la muerte en el mundo, pues las mujeres debían cargar con el oprobio de liderar el camino hacia la tumba.
¡Madre mía! ¡Qué barbaridad!
Así de estructurada y ritualizada estaba la muerte. Y en este sistema regido por el honor y la vergüenza, enterrar a los padres no era una simple muestra de respeto. Era considerado el mandamiento supremo, el deber ineludible de un hijo. Fallar en esa obligación te convertía automáticamente en un paria social en tu aldea. Tu nombre quedaba manchado para siempre.
Y sabiendo todo ese peso aplastante, cuando este discípulo potencial pide ir a enterrar a su padre, ¿cuál es el escenario real? Quiero decir, ¿estaba el cadáver de su padre esperando en el salón de casa?
Pues curiosamente, no. Los historiadores manejan dos posibilidades principales, y ninguna encaja con la idea de un funeral inminente.
A ver.
La primera es que el padre fuera anciano, pero que aún estuviera vivo. O sea, el hombre estaba pidiendo una prórroga indefinida. Déjame quedarme en casa cuidando de las propiedades y cumpliendo mi deber hasta que mi padre fallezca dentro de unos años y ya luego me uniré a ti.
Lo cual ya diluye bastante el sentido de urgencia del mensaje.
Claro. Pero la segunda opción, que es la más probable, es la que revela una práctica histórica que hoy nos resulta espeluznante.
Me lo temo. Cuéntame.
Pues la segunda posibilidad es que se refiriera al entierro secundario. En la Judea del siglo I, los cuerpos se depositaban en una cueva sepulcral y se dejaban descomponer durante un año completo. Y pasado ese año, cuando ya solo quedaban los huesos, el hijo mayor tenía la obligación de regresar a la tumba, recoger los restos de su padre y colocarlos en una pequeña caja de piedra tallada llamada osario.
Vale, hasta ahí tiene sentido arqueológico, pero ¿por qué esperar a los huesos?
Aquí entra la parte más oscura. Ciertos sectores rabínicos de la época sostenían la creencia de que el doloroso proceso de descomposición de la carne era precisamente lo que expiaba los pecados del difunto.
¡Ostras! O sea, la putrefacción física literal como un mecanismo de limpieza espiritual.
Exactamente. De hecho, existen relatos rabínicos posteriores donde se cuenta cómo una viuda introducía una polilla viva detrás de la oreja del cadáver de su difunto marido.
¿Qué me dices?
Sí, sí, para asegurar y acelerar esa expiación a través del consumo de la carne. Así de visceral y literal era el concepto.
¡Qué fuerte!
Por lo tanto, pedir ir a enterrar al padre podía significar perfectamente que el padre había fallecido meses atrás y el hijo lo que pedía era un año entero de demora para poder completar el dichoso entierro secundario.
Claro.
Pero sea cual sea de las dos opciones, al exigir que deje eso atrás y le siga inmediatamente, Jesús está reclamando una lealtad, una autoridad y una prioridad que en la cosmovisión judía le correspondía única y exclusivamente a Dios.
Es una reconfiguración total de la estructura fundamental de la sociedad de la época. Y bueno, si exigir que se abandone la familia es escandaloso, a quien decide integrar en esa nueva familia provoca un auténtico terremoto político y económico.
Desde luego.
Porque el análisis nos lleva a la llamada de Mateo, también conocido como Leví, un recaudador de impuestos. Y para que la audiencia entienda el nivel de rechazo, o sea, no podemos pensar en un inspector de Hacienda moderno que te hace una paralela.
Ni de lejos. Vamos, para capturar el odio visceral que generaban estos tipos, los historiadores suelen trazar paralelismos con figuras históricas altamente repudiadas. Eran vistos con el mismo desprecio y asco con el que se miraba a los colaboradores locales que ayudaban a los nazis en la Europa ocupada.
¡Ostras!
O a los intermediarios africanos que cazaban a su propia gente para vendérsela a los traficantes de esclavos. Eran traidores sanguinarios. Mateo operaba probablemente como oficial de aduanas en una ruta comercial importante de Cafarnaúm, cobrando un peaje que rondaba el 3% sobre las mercancías y el tránsito.
Un 3% que, bueno, sumado a otros impuestos y al sistema de extorsión piramidal que tenían montado los romanos, terminaba asfixiando a comerciantes y pequeños agricultores locales hasta llevarlos literalmente a la esclavitud por deudas.
Y es que las prácticas para cobrar esos impuestos parecían sacadas de una pesadilla. La investigación en papiros y documentos comerciales antiguos, sobre todo los rescatados de las arenas de Egipto, nos ha dejado pruebas documentales de auténticas atrocidades fiscales.
¿Del tipo?
Pues, por ejemplo, encontramos registros detallando cómo los recaudadores no dudaban en secuestrar y torturar físicamente a los familiares, esposas, hijos, para obligar a los contribuyentes fugitivos a salir de su escondite y pagar.
¡Qué locura!
Hay crónicas de pueblos enteros que tuvieron que ser abandonados de la noche a la mañana, convirtiéndose en pueblos fantasma simplemente porque toda la población huyó al desierto para escapar de la brutalidad de los recaudadores.
Fíjate si estaban desesperados. e incluso se mencionan en la documentación recibos literales de extorsión. El doctor Kinner documenta un recibo antiguo emitido por 2.200 dracmas. Para ponerlo en contexto, si calculamos que una dracma era el equivalente al salario de todo un día de trabajo de un jornalero, estamos hablando de que alguien fue extorsionado por el equivalente a más de 6 años del salario íntegro de un trabajador promedio.
Madre mía, es que Estela...
Una cantidad que garantizaba la ruina intergeneracional. Y este es el individuo con el que Jesús decide formar su círculo más íntimo.
Y ojo que la provocación no termina en reclutarlo, que ya es bastante. La verdadera bomba atómica social estalla cuando Jesús decide ir a cenar a la casa de Mateo rodeado de toda la red de contactos corruptos de este tipo.
Claro, porque compartir la mesa en esa cultura no es simplemente sentarse a ingerir calorías y hablar del tiempo.
No, qué va. Compartir la mesa era el acto definitivo de validación. Era establecer una alianza inquebrantable, un pacto de lealtad profunda. Cualquier antropólogo clásico recordaría escenas como las de la Ilíada de Homero. Allí hay guerreros de bandos mortales opuestos que se encuentran en pleno campo de batalla y de repente bajan las armas y se niegan a luchar. ¿Por qué? Porque descubren que una generación atrás sus padres habían compartido una comida bajo el mismo techo.
Fíjate, el vínculo de la hospitalidad y la mesa era más fuerte que una guerra.
Exacto. Entonces, al sentarse a comer con recaudadores y pecadores, Jesús está extendiendo este pacto sagrado a la auténtica escoria económica y moral de Galilea.
Si usamos una analogía moderna para visualizar el impacto real de esto, sería como si una figura pública intachable de repente convocara una cena de gala en el mejor restaurante de la ciudad, invitando exclusivamente a los políticos más corruptos, a los líderes del crimen organizado y a traficantes conocidos, y encima se dejara fotografiar abrazándolos y sellando acuerdos públicos con ellos frente a toda la prensa nacional.
Es que es brutal pensarlo así.
Lógicamente, la élite religiosa, los fariseos, ven esto y entran en pánico. Exigen explicaciones, y la respuesta de Jesús es un insulto directo a su erudición.
Totalmente.
Les dice, id y aprended lo que significa. En nuestro lenguaje cotidiano suena a un simple consejo, ¿no? Como, ve y repasa los apuntes.
Sí, suena hasta amable, pero lanzar la frase «id y aprended» a los líderes religiosos más educados, a los custodios de la ley que dedicaban su vida entera al estudio minucioso de las escrituras, era tratarlos como a niños analfabetos en su propio campo de especialidad. Y para rematar el golpe, cita el profeta Isaías: «Misericordia quiero y no sacrificio». Les está diciendo a la cara que a pesar de todos sus doctorados teológicos y su conocimiento, han entendido la mecánica de la religión completamente al revés.
Han convertido la pureza ritual en un arma de exclusión.
Eso es. Han sacrificado la compasión humana básica en el altar de las reglas y las apariencias.
Lo cual, fíjate, nos arrastra hacia el clímax de esta exploración. Hemos visto cómo esta autoridad tritura el tejido social, desafía las reglas de impureza, reescribe los deberes familiares de arriba a abajo y provoca escándalos económicos. Pero los relatos de Mateo muestran que esta jurisdicción no se limita a lo humano, sino que se impone sobre las fuerzas incontrolables de la naturaleza y el ámbito de lo invisible, empezando por la famosa tormenta en el lago de Galilea.
Un escenario geográfico muy, muy particular. El mar de Galilea está situado a unos 200 metros bajo el nivel del mar, encajonado y rodeado de unos barrancos súper escarpados. Y esa topografía actúa como un embudo gigante que crea túneles de viento, provocando ráfagas huracanadas y tormentas que se desatan en cuestión de minutos, pero sin previo aviso.
O sea, una trampa mortal para pescadores.
Sí, sí. Es interesante notar que, a diferencia de los mitos antiguos, donde vemos a dioses cósmicos batallando contra el mar en el amanecer de los tiempos, este texto se presenta como una crónica escrita por testigos sobre un suceso aterradoramente real y contemporáneo.
Y en medio de ese caos que amenaza con hundir la embarcación y matar a todos, resulta que Jesús está durmiendo.
Lo cual tiene una carga simbólica inmensa para los lectores de la época. En el pensamiento filosófico greco-romano antiguo, la capacidad de dormir plácidamente en medio del caos y el peligro inminente era el símbolo definitivo de la tranquilidad estoica, o sea, de una confianza absoluta ante las fuerzas que escapan al control humano. Despierta, emite una orden directa y la tormenta simplemente se colapsa. Su autoridad somete a la física.
Alucinante. Y bueno, al llegar a la orilla opuesta tras sobrevivir a la tormenta, nos adentramos en territorio gentil. Y aquí ocurre el célebre y extraño episodio de los endemoniados y los cerdos. Hay un detalle geográfico que a veces confunde a los lectores, porque un evangelio menciona a los gadarenos y otro a los gerasenos.
Sí, es una duda súper común, pero tiene fácil explicación. Es una simple cuestión de perspectiva geográfica dentro de la provincia romana de Siria. El Evangelio de Marcos sitúa el relato en Gerasa, que era la metrópolis más prominente de la región, aunque estaba a unos 50 kilómetros del lago. La usa como una referencia amplia para lectores gentiles que no conocen bien la zona.
Como decir cerca de Madrid, aunque estés en un pueblo a una hora.
Exacto. Tal cual. Mateo, en cambio, que escribe para una audiencia con mayor conocimiento del terreno local, especifica Gadara. Gadara era una ciudad mucho más pequeña, pero situada a solo 10 kilómetros del agua, lo cual encaja perfectamente con la topografía del acantilado que describe la historia.
Aclarado entonces, el caso es que se bajan de la barca y son interceptados por estos hombres que habitaban en las tumbas, totalmente marginados y poseídos. Lo verdaderamente fascinante de este encuentro es que los demonios no intentan negociar ni luchar contra él. Saben exactamente a quién tienen enfrente.
La reacción de los demonios es de pánico absoluto. Le suplican a gritos: «Has venido a atormentarnos antes de tiempo». Esa frase es clave, porque demuestra que reconocen una jerarquía cósmica superior y, sobre todo, saben que su periodo de impunidad tiene fecha de caducidad.
Y ante la orden de expulsión suplican entrar en una inmensa piara de cerdos que había por allí cerca, ¿no?
Sí. Y los animales se precipitan en estampida por el acantilado hacia el lago. Hay que entender que la mentalidad judía de la antigüedad, el abismo y las aguas profundas representaban el lugar de confinamiento natural de las fuerzas caóticas. Por lo tanto, al ahogarse los cerdos, los demonios quedaban atados o neutralizados, perdiendo su poder de aterrorizar a la región.
Pero, a ver, más allá del exorcismo en sí, lo que resulta verdaderamente revelador y a la vez bastante oscuro es la reacción del pueblo gentil ante este despliegue de poder. Porque los habitantes de la ciudad llegan, ven a los hombres en su sano juicio, vestidos, completamente restaurados tras años de tormento, pero claro, también ven cientos de cadáveres de cerdos flotando en el agua.
Ay, amigo, el capital.
Y el veredicto de la sociedad es desolador. Les importa muchísimo más el desastre económico, la pérdida brutal de capital y propiedad privada, que la sanación de unos seres humanos que estaban destrozados. Le ruegan a Jesús que abandone su territorio de inmediato. Para ellos, no es un salvador, es un hechicero malévolo que acaba de quebrar la economía local.
Y fíjate que esa reacción encapsula a la perfección el hilo conductor de toda la investigación de los capítulos 8 y 9 que hemos desgranado hoy. Queda meridianamente claro que las acciones relatadas en estos textos no son una simple antología de trucos de magia o milagros aleatorios diseñados para impresionar a las masas como haría un mago.
Tienen un propósito.
Sí, son la ejecución retórica de un plan deliberado para restaurar el orden de una creación fracturada. Y en cada una de estas interacciones, el patrón es inamovible: priorizar a los seres humanos vulnerables por encima de cualquier otra consideración.
O sea, por encima del aplastante estatus militar romano del centurión.
Por encima de las leyes más sagradas de pureza ritual con la mujer y la niña.
Por encima del honor y las rígidas tradiciones funerarias del entierro secundario.
Y, como vemos al final con los cerdos, definitivamente por encima de la propiedad privada y la comodidad económica. Y lo ejecuta asumiendo en primera persona todo el desgaste físico, el oprobio y el ostracismo social que conlleva esa restauración.
Lo cual nos deja con una idea bastante provocativa para reflexionar a medida que cerramos este análisis. Porque si observamos que los milagros y las decisiones en estas fuentes históricas se miden exactamente por cómo desafían la comodidad, la riqueza y las estructuras más sagradas con el único fin de rescatar a la persona marginada, pues nos hace pensar qué ocurriría si decidiéramos aplicar ese mismo estándar radical hoy en día.
Es una muy buena pregunta.
Ese filtro de misericordia y no sacrificio, aplicado a nuestras instituciones modernas más intocables, ya sean los gigantescos sistemas económicos actuales, las estructuras políticas hiperpolarizadas o las propias instituciones religiosas modernas. Es fascinante cuestionarse cuántas de ellas sobrevivirían realmente a este nivel de escrutinio hoy en día, sin desmoronarse por completo.
Probablemente muy pocas.
Seguramente. La historia, como vemos, rara vez es una radiografía limpia que se pueda mirar cómodamente desde la distancia. Suele ser una realidad embarrada e incómoda que obliga a replantearse los fundamentos mismos del sistema. Hasta aquí la inmersión de hoy, un recordatorio constante de que siempre hay mucho más bajo la superficie. Hasta la próxima.